La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Las 10 en punto. Una hora de deporte en la noche oscura de Dark Edition del Oye Cómo Va. Hoy vamos a tener bastante atleti, claro que sí. Miquel González y John Uriarte han comparecido en en Samamés, en sala de prensa, en la sala de prensa José Iragorri, y se ha resumido parte de los aconteceres de este verano. Hay más claridad de por qué no lo hacéis más a menudo. Sí, explicaciones lógicas, concisas, extendidas, largas, cortas, un poco de todo tipo, pero sí explicaciones para poner luz sobre cierta oscuridad que había al respecto pues del fichaje de Laporte. Nos han dado fechas. Vamos a escuchar un extracto bastante largo, porque la exposición de John Uriarte al respecto de la Fer Laporte ha sido largo. Y bueno, no ha querido echar la culpa al equipo de Arabia Saudí, pero hombre, queda bastante claro, si no has hecho bien tu trabajo y el intermediario no ha puesto ninguna pega, habrá sido el otro. Valoración también de Miquel González sobre diferentes aspectos del equipo, y bueno, pues he escogido una respuesta sobre Álvaro Diallo. John Uriarte también ha hablado de otras situaciones, como el aspecto de Geray, que le parece excesivo los 10 meses por una equivocación, y también se ha hablado pues de los objetivos del equipo femenino, se necesita más apoyo por parte de la masa social. Y sí, también se ha hablado del partido de Palestina con los que se lesionó, evidentemente, pues apoyo, y poco más se puede hacer hasta que sea oficial o comunicado por parte de la Federación Vasca, que todavía no está cerrado del todo, porque están trabajando por ello. Y luego, pues una cuestión que nos ha sorprendido, creo que a todos, una cosa que uno te entienda mal, pero si todo el mundo entiende lo mismo, pues el que has explicado lo has explicado mal. Vamos a escuchar a John Uriarte hablando sobre esa supuesta ampliación de aforo de San Mamés, que pues donde dije Diego, ahora digo, ¿no? ¿Era eso? Venga, vamos a tener también en directo después a Iker Torrescusa para que nos resuma un poco cómo va a concluir esta jornada, primera jornada de la Champions. Pero ahora deciros que han terminado ya dos partidos. El Copenhague y el Leverkusen empataron a dos, partido bien chulo. 4-1 le ha ganado el Brujas al Mónaco. Y encima el Mónaco pues lo ha metido en el último instante, Ansu Fati, por cierto. Y están en juego, sobre todo atentos a dos partidos, ¿no? Al Sporting de Portugal, que gana 1-0 al Kaidrat, más que nada porque nos enfrentamos con ellos, y también a Newcastle con el Barcelona, que están empatando a cero con un ambientazo en St. James's Park. Además, 3-1 Galatasaray, Frankfurt frente a Galatasaray, y el Manchester City está empatando con el Napoli con un jugador menos en tiempo de descanso. ¿Qué más cuestiones tenemos así a modo de resumen de lo que va a acontecer? Bueno, pues tenemos que escuchar al patrón de Kaiku, porque tenemos ni más ni menos que el playoff este fin de semana, que lo vamos a vivir aquí, como siempre, en la emisora que nos regatea esfuerzos, con Fernando Mendicoa. Y una muy buena noticia, íbamos con cierto resquemor, que el equipo de Grecia, el PAS Geneana, pues que bueno, que no las conocemos. Bueno, pues ha ganado el partido de ida, lo entiende que Vizcaya muy fácil, contundentemente, por cierto, muy buen ambiente, en un pabín chiquitito, pero muy buen ambiente, victoria por 57-90, luego escuchamos a su técnico, a Lucas Fernández. Y bueno, pues con todo ello, y trataremos de llegar hasta las 11 de la noche tranquilos y con algo de música, que yo casi hasta me he estresado con todo esto. Vamos a ir un poco a otro ritmo, venga, y luego empezamos a escuchar Lasai. Take It Easy. A modiño. Con Dinosaur Junior y Feel the Pain, vuestros mensajes en el 688-89-36-35. Esto no ha hecho más que comenzar Dark Edition. Venga, vamos al lío y empezamos escuchando a Jon Uriarte y esa primera valoración acerca de lo que ha sido pues el verano, pues casi pues planteando incluso situaciones de mejora de cara a esta campaña.
Dar metros y sacar
Liga de Campeones. Para poder afrontar este reto, pues estamos trabajando desde hace tiempo en montar un proyecto ambicioso que tiene como...
Vamos a ver, que se me ha ido la mano y quiero que escuchemos desde el principio, porque no se ha entendido bien. Ahora se va a entender bien.
Como todos sabemos, estamos ante una temporada muy especial, ya que vamos a jugar la Liga de Campeones. Para poder afrontar este reto, pues estamos trabajando desde hace tiempo en montar un proyecto ambicioso, que tiene como un eje fundamental, quizás el más importante, el del talento. Y es que el talento apuesta por el Athletic, tanto en el medio como en el largo plazo. Si el año pasado destacábamos algunas renovaciones, como la de Unai Simón o la de Vivian, pues este año tenemos que hablar de las de Jaureguizar o Nico Williams. Y eso sumado pues, a otras muchas que hemos hecho durante estos meses y años, como por ejemplo, y pues solo voy a citar algunos, Sancet, Prados, Paredes y por supuesto nuestro técnico Valverde. Son jugadores de primer nivel mundial, entrenador también de primer nivel mundial, que han apostado por el Athletic. Entre todos estamos haciendo una apuesta deportiva fortísima y en consecuencia también económica, y pues creemos que es necesaria para una temporada tan exigente. Lo que queda claro es que estamos muy satisfechos con la plantilla que nos ha quedado y vemos la Champions como una oportunidad y como un reto. Por un lado, la oportunidad es que pues nos va a servir, si hacemos las cosas bien, para el crecimiento del club a todos los niveles. Por un lado, en el eje social, porque vamos a dar a conocer pues el Athletic, su historia, sus valores, su filosofía, pues en lugares de primer nivel futbolístico de Europa. Y creo que el otro día pues empezamos con buen pie en este sentido. Creo que tenemos una afición inigualable, el ambiente en San Mamés es impresionante y lo dejamos bien claro contra el Arsenal. Y pensamos que esa es la línea a seguir. En cuanto a lo económico, esto es obvio. Va a suponer el participar en esta competición supone una inyección de ingresos importante que nos va a permitir reinvertir en las áreas social y económica. Con eso, pues hacer el círculo virtuoso que tanto nos gusta. Y por último, pues en lo deportivo, pues que te da la oportunidad, hablamos de que tenemos jugadores de primer nivel, pues nos da la oportunidad de demostrarlo en el campo, sabiendo que es muy difícil. Y ahí vamos al reto. El reto que supone el participar en Champions League es que no podemos hipotecar la temporada. Es una competición muy golosa contra equipazos y es muy difícil el estar centrado en las otras competiciones. Ese es el gran reto quizás que tenemos para esta temporada. No solo se trata de competir con la máxima ilusión, con la máxima ambición, sino que tenemos que intentar que el equipo no baje el nivel en las otras tres competiciones.
La comparecencia de prensa ha durado una hora y media, es decir, 90 minutos en los que se han hablado de muchísimas cosas, ¿no? Hemos escuchado esta primera valoración acerca del primer equipo masculino y de pues esos objetivos que ahora mismo tiene el equipo. Creo que voy a recortar algunas de... Os he preparado casi media hora de impresiones, pero vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Objetivos, objetivo claro.
El objetivo del primer equipo masculino es el de clasificarse para competiciones europeas por tercer año consecutivo, sabiendo que es un año, vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, muy complicado, con 4 competiciones y con un mínimo de 48 partidos. Tenemos que pelear por mantener el ADN competitivo que hemos demostrado hasta ahora y la inercia ganadora. Ese bueno, es el pues, camino que tenemos.
Ese es el camino que hay que seguir. Y bueno, pues explicaciones bastante coherentes, ¿no? Acerca de evidentemente las dificultades que tiene pues el volver a la Champions y ese objetivo de jugar en Europa la próxima temporada. Y más arriba, sobre todo en la Copa, tratar de llegar al torneo por pues tradición, ¿no? del Atleti, que también Jon Uriarte cree que hay que tratar de llegar a lo lejos, pero que aquí lo que te da de comer es la Liga. Se le ha cuestionado por dos curiosidades. Digo, dos curiosidades porque no, ni lo ha respondido ni lo ha dejado de responder. Me refiero al hecho de jugar partidos fuera de San Mamés, es decir, ya sabéis que la Liga está pues colocando, ¿no?, un partido del Villarreal con el Fútbol Club Barcelona en Estados Unidos, y bueno, pues le giraba un poco Jon Uriarte la cuestión hablando de que, hombre, que eso hay que mirarlo, cómo se reparten los dineros, la esterilización, que sí, ahora mismo tenemos muchas ligas importantes que también lo hace, incluso ponía el ejemplo de la NFL o de la NBA que tiene partidos oficiales fuera de su territorio y que eso funciona para generar más recursos y que el Atleti no debería de cantarse negativamente, pero también por el ejemplo evidente, no sé que penséis lo mismo, en el 688-89-36-35, que claro, que jugar un Athletic contra el Real Madrid en Miami, pues esto le daría una gran ventaja al Real Madrid porque va a tener más aficionados que el Athletic y encima pues nos quedaríamos sin la posibilidad de animar a nuestro equipo aquí. Bueno, pues ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, que sí hay que estudiarlo, pero está clarísimo que el camino abierto ahora mismo, el Open Road, lo tenemos directamente a que el Athletic, como pasa en la Supercopa, juegue fuera de San Mamés. Y en este sentido, pues habrá que tratar de crecer lo máximo. Y en cambio, pues para el equipo femenino le parece bien que la Supercopa se juegue en Estados Unidos, porque el fútbol femenino en Estados Unidos le está, bueno, ya lo sabéis, el número de licencias es increíble, el seguimiento a través de canales de televisión está muy bien. Y luego también os ponía el ejemplo, por ejemplo, del Arsenal, ¿no? Que tiene un equipo femenino. No es de Estados Unidos, es de Inglaterra, sino que la liga inglesa pues estaba trabajando muy bien el fútbol femenino. Sigo. Ahora lo que más que carnaza tiene, ¿no? Sé lo que queréis escuchar, que ya lo sé. Tema Laporte, pues oye, pues ha dejado bastante claro las cosas. Eso sí, yo creo que puedo ir a tomar un poco de agua mientras lo explica tranquilamente Jon Uriarte. El affair Laporte, resumido, eran 15 minutos, por lo menos lo dejó en 7.
Y es que por parte del club, la verdad es que durante el proceso hemos sufrido bastante y pues reconozco que ha habido ciertas cosas, sobre todo pues en redes sociales, que consideramos que han sido ataques injustificados. Se nos ha tachado de mil cosas, de pues eso, que somos unos paquetes, que hemos sido un fracaso histórico, ridículo histórico, chapuza insólita, que no sé, mil cosas. Meteros en redes sociales y podéis leer todo esto. Y joder, encima son personas, sé que vivimos en la sociedad de la inmediatez y que hay que hablar de todo y opinar, joder, pero si no se tiene la información, es algo que encima está todavía en curso y está abierto, yo creo que hay que ser un poco más comedido. ¿Y qué pasó el día 1 y los días posteriores? Bueno, pues aquí, primero de todo decir que esto no es algo excepcional. Quizás en el Athletic pues no estamos acostumbrados a este tipo de operaciones. Como somos un club de cantera, no hacemos muchos fichajes y es muy raro que lleguemos al último día de mercado en estas circunstancias. Pese a todo, en este mercado de verano hemos tenido dos, no una, una de la que no se ha hablado mucho, dos, que se cerraron el último día. Una es la salida de Unai Vencedor, que también se cerró a ultimísima hora, y otra es el caso Laporte, que es el que estamos analizando. ¿Por qué pasa esto? Pues no es por dejadez, no es porque pues estábamos en la playa tomando el sol, no. Es porque pues a veces la vida es así. En todos los aspectos, en todas las industrias, pues hay operaciones que por diversos motivos se van dilatando. Y en el fútbol es muy normal el llegar al último día de mercado con operaciones abiertas. ¿Por qué también? Pues porque hay una especie de dominó. La gente va fichando y cuando fichas uno coges dinero, fichas a otro, pues se produce el dominó. Y hay piezas del dominó que van cayendo el último día de mercado. Como anécdota, el día anterior a esto jugamos contra el Betis y en la comida ellos estaban súper nerviosos, tenían varias cosas ahí, tenían el caso Anthony. Y yo les dije que yo estaba muy tranquilo, bueno, bastante tranquilo con el caso Laporte, que pensaba que lo íbamos a cerrar bien y demás. Bueno, volvemos al día un día imaginaos de máxima tensión, y durante ese día al final pues llegamos a un acuerdo. La postura atlética había quedado bastante clara ya con antelación, pero quedaban algunos flecos, hay otras dos partes también que participan en el acuerdo, y finalmente todas las partes pues llegamos a ese acuerdo. Durante el día, lógicamente, nosotros habíamos redactado los documentos para acelerar las cosas y tenerlo todo listo, y a las 18:47 se remiten los contratos de transferencia y trabajo a las otras partes. Casi dos horas después, a las 20:26, Al-Nassr nos indica que quiere trabajar su propio borrador de contrato y envía el contenido del acuerdo con su modelo de contrato al club. Lógicamente esto lo tienes que revisar. Bueno, el equipo jurídico hace un trabajo de la pera para no dilatar. Ahí lo que suele pasar es que te pones a pelear qué modelo es, qué. Pasamos de esa discusión, aceptamos su borrador de contrato para no dilatar la operación y aceptamos trabajar con ello y nos ponemos a revisar. Y en un tiempo récord, pues revisamos el contrato, mandamos comentarios, que huelen, típico partido de tenis. Y a las 21:25 se alcanza un acuerdo. Y Al-Nassr queda como responsable, nos dice que nos va a remitir la última versión del contrato con un cambio mínimo, que era introducir un párrafo. 21:25. Una hora y pico después llega esa versión final con ese párrafo al Athletic, a las 22:45. Hay que revisar eso, se firma y el Athletic a las 23:05 envía al Al-Nassr y al jugador los contratos con nuestra firma. Es el típico circular, el contrato, tú se lo mandas a uno, lo firmas, se lo manda a otro y lo recibes. Nosotros lo hicimos en 20 minutillos, pues casi 50 minutos después, a las 23:52, recibimos el contrato de transferencia firmado por el jugador y por Al-Nassr. Y tienes ahí 7 minutos para meterlo en el sistema, lógicamente has ido metiendo ya más documentación, pero ahí a todo correr, el Athletic sube la documentación de transferencia al TMS y Al-Nassr no sube la documentación. Y a las 0:51, ya del 2 de septiembre, Al-Nassr confirma la transferencia en TMS, lo que vulgarmente, coloquialmente se llama como machear. Y a la 1:21, la Real Federación Española de Fútbol solicita el CTI. Y al día siguiente, el 3 de septiembre, el Athletic recibe la notificación de la REF de que la FIFA deniega inicialmente la excepción de validación. Que esto es algo habitual, es una excepción, pero que es habitual, que está regulada y que se hace para cualquier club que cumpla una serie de circunstancias. Durante ese día, también otro día frenético, el Athletic trabaja en las alegaciones y esa noche, a las 21:10, el Athletic envía las primeras alegaciones a la resolución de la FIFA. La FIFA lógicamente creo que tiene hasta 15 días para tomar su decisión. Durante ese tiempo, los servicios jurídicos del club, liderados por nuestro director general, por cierto, han hecho un trabajo increíble y les doy la enhorabuena, y apoyados también con un equipo jurídico externo, rastrean todo el histórico de todas las operaciones en las que ha habido excepción de validación, también las resoluciones del TAS relativas a este tema, y se amplía, gracias a eso se amplía, se hace un trabajo impresionante y se amplía el escrito de alegaciones del Athletic que se manda a la FIFA el 10 de septiembre a las 20:35. Y el 11 de septiembre, al día siguiente, a las 17:26, recibimos la resolución favorable de la FIFA. Y bueno, y creo que tiene que quedar claro lo siguiente, y es lo primero, que el Athletic cumplió con todas sus obligaciones en tiempo y forma, incluida la presentación en el TMS de todos los datos y documentos necesarios. Segundo, los documentos no fueron presentados en plazo por el club de origen. Tercero, la FIFA, para no perjudicar al club de destino en el caso de que solo el club de origen incumpla sus obligaciones en el TMS, puede conceder la autorización para solicitar el CTI si, por motivos ajenos al club de destino, se ha solicitado el CTI en el TMS después del cierre del periodo de inscripción. Es la denominada excepción de validación, que os decía. La Federación Española solicitó el CTI del jugador, pero FIFA entendió en primera instancia que no se daban las condiciones para conceder esa excepción de validación. El Athletic presentó documentación adicional a FIFA, probando que toda la documentación estaba firmada por todas las partes y subida al sistema antes del cierre de mercado, y que la operación se había formalizado en plazo y forma por su parte en el TMS. La FIFA realizó una auditoría del proceso para comprobar que así había sido, y finalmente se obtuvo la autorización para la solicitud del CTI del jugador. Y por último, la FIFA es muy estricta en el cumplimiento de su normativa, y los errores ante la FIFA se pagan. El Athletic ha actuado con diligencia y lo ha podido demostrar. FIFA no hace excepciones. Si tenemos el CTI es porque hemos cumplido y esto se ha podido comprobar.
Bueno, creo que la chapa ha merecido la pena. Venga, seguimos en el Oye cómo va Dark Edition. Te acompaña José Luis Blanco Whiteman. Que sí, por dar dos datos, opiniones o como lo queramos decir. Está en su derecho John Uriarte de criticar todo lo que se habla en redes sociales y aprovechar las pocas comparecencias que tiene ante los medios de comunicación para decirlo, lo que cree. No, para eso son las comparecencias, ¿no? Y luego pues ahí está el turno de preguntas para valorar si alguna situación te encajan o no te encajan, como vamos a escuchar ahora con alguna de ellas, sobre todo la de San Mamés, la del aforo. Vale, correcto. Seguramente si se hubiera potenciado más la comunicación hacia el otro lado, es decir, hacia el socio, hacia el aficionado del Athletic, pues seguramente alguno no metería la pata. Nosotros yo creo que en esta casa tenemos la conciencia muy tranquila porque hemos sido muy, muy respetuosos sabiendo que no teníamos todos los datos y que había que esperar y no pues lanzarse a criticar de manera desaforada, ¿no? lo que hacía el Atleti porque no sabíamos, no teníamos todos los datos y lo que se presuponía era que se iba a dar la razón al Atleti, como así ha sido. Pero de momento Amadou Laporte no puede jugar la Champions, aunque también lo ha comentado bastante claramente John Uriarte, que se espera que pueda estar en próximas fechas, porque va a estar las situaciones legales que tiene la FIFA y demás. Es nuestro vía crucis particular, ¿no? Esto, nuestro personal Jesus de Pitch Mode. Nos decís en el 688-89-36-35 que sabías palabras de John Uriarte. Si lo hubiera comunicado antes, no se hubiera montado tanto lío. Otra pregunta, ¿por qué no se dan las cifras? Bueno, pues John Uriarte no ha querido dar ningún dato al respecto. Venga, vamos con otro nombre de esta pretemporada, casi podemos decir, porque salió en pretemporada. Hablo de Álvaro Diallo. En este caso es Mikel González el que explica pues esos 15 kilos, que esto sí que pues es conocido, que costó, pues, ¿qué pasó? Para romper tan rápido el amor hacia este jugador, dándole tan solo una temporada.
Es verdad que la inversión que hicimos entendíamos que teníamos que hacerla, el mercado así lo marcaba también, no éramos el único club que estaba dispuesto a hacer ese tipo de inversión, seguro que había también clubes, seguro o sabíamos que había clubes que estaban también metidos en ello. Y bueno, en ese sentido, después de una temporada pues realmente mala para Álvaro, que no sacó el nivel, que no terminó de jugar lo que todas las partes queríamos y que en lo personal también pues no terminó de pegar ese paso adelante, teníamos claro que una segunda temporada aquí en el Athletic en un rol similar pues no nos lo podíamos permitir. A partir de ahí pues internamente y con sus agentes y con el jugador pues buscamos pues diferentes opciones. Y es verdad que esta pues satisfacía a todas las partes, en lo deportivo, en lo económico, y bueno, llegamos a un acuerdo. Y como he repetido, o sea, como he dicho en la anterior pregunta, aunque la liga suene exótica, pues no es un jugador que esté fuera del radar, sino que está metido dentro de todo nuestro seguimiento, y queremos ayudarle a Álvaro para recuperar su nivel y que las decisiones tomadas pues que tengan más fuerza.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por
amor, por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Pues el Barça parece que ha dejado ya resuelto su partido en Selhurst Park, que frente al Newcastle, 2 goles de Rashford, el primero después del primer remate entre los 3 palos del Barça, y el segundo le acaba de meter un golazo desde fuera del área, vaya zambombazo con pierna derecha que ha realizado el jugador del FC Barcelona. For non-blondes, ¿no? Esto no es para gente que sea morenita. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué ha pasado con otras cuestiones? ¿Qué ha pasado con Yeray? Vamos a escuchar a Jon Uriarte, más humano en este caso, lógicamente, después de esa sanción de 10 meses, que en su opinión es injusta.
Yo me imagino que la rueda de prensa tuvo que ser muy dura para él, porque enfrentarse a algo así, sobre todo si no estás acostumbrado, pues es muy complicado. Pero bueno, lo hizo de una manera increíble, con una entereza admirable y con una franqueza también que es digna de mención. Creo que fue un ejercicio muy bueno para poder compartir lo que había sucedido y su sentir en ese ante esta dura situación. Y en cuanto a la sanción, pues ¿qué te voy a decir? Pues que 10 meses me parece muchísimo. Al final ha quedado demostrado que el jugador cometió un error, que tomó una sustancia, por todas unas pastillas, de forma accidental, equivocada, y que por un error que es humano, que se ha demostrado que es algo puntual, que encima no tiene ninguna influencia en el rendimiento, pues que casi te pierdas una temporada entera pues es algo durísimo. Entiendo que sea en el contexto de pues la lucha contra el dopaje, pues así lo acepto, pero yo creo que si buscamos justicia, pues tendría que haber sido menos tiempo.
Y ahora con más salsita, esta de la que te gusta, la buena. Casi casi al pilpil. Seguramente error de comunicación. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Y Jon Uriarte dijo en Movistar, lo escuchamos, en la previa, ¿no?, del partido del Arsenal, lo escuchamos en directo con los compañeros de Movistar al respecto de una ampliación de San Mamés. Lo ha querido explicar. Bueno, pues simplemente, vamos a escucharle.
En ningún momento abrí la puerta a nada, creo yo, pero bueno, pido disculpas si no me expliqué bien. Y lo que dije fue, bueno, en Bilbao siempre me preguntan acerca de la lista de espera de más de 7.000 socios. Y bueno, en Bilbao siempre ha habido listas de espera para ser socio. Es algo que es muy demandado, ya que el estadio tiene la capacidad que tiene. En estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo en el día de hoy, refiriéndome al partido contra el Arsenal. Pero bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar, sacando localidades debajo de los asientos, nunca mejor dicho. Y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares, aunque parece que no lo conseguí. De momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí. Entonces yo no he abierto la puerta a nada. Y pido disculpas si no me expliqué bien o no se me entendió bien. Lo que quería decir es que nosotros tenemos una fuerte demanda de personas que quieren entrar como socios del Athletic. Y también de personas que quieren comprar una entrada para ver alguno de los partidos. También hay una demanda impresionante de personas por el Club Athletic, que es a los que les da preferencia para poder adquirir una entrada. Y en realidad el estadio está prácticamente completo. No hay papel a la venta, no se pueden atender estas peticiones. Entonces nosotros, en el día a día, en lo que trabajamos es en tratar de optimizar el estadio que tenemos a día de hoy, y es en lo que se está trabajando, pero esto es un trabajo del día a día, no creo que sea ni digno de que sea una noticia o que acapare titulares. Es como si dijera pues que estamos mirando si movemos la gente del equipo de Ibai Gane a San Mamés o a Lezama y tal. Pues algo que se está mirando continuamente, que no significa que vayamos a dejar Ibai Gane, que podría ser otro titular. O sea, creo que en nuestro trabajo del día a día hacemos un montón de cosas. Y entre ellas, lógicamente, trabajamos en tratar de aumentar la capacidad que tiene San Mamés con las limitaciones que tenemos actualmente. Y es lo que se está mirando. Pero bueno, no creo que sea noticia el aumentar en 10 localidades el aforo, como ha pasado, pues no sé, en la temporada pasada, o como va a pasar esta. Espero que sean algunas más, pero bueno, que son trabajos que están en curso. Como digo, esto es el día a día del club, y en ningún momento estamos pensando en hacer una inversión millonaria con unas obras de cualquier tipo para elevar la capacidad a ninguna cifra. Entonces, pues no puedo contestar a las otras preguntas porque es algo que no se ha planteado.
Bueno, se ha planteado y también ha dicho que no se ha planteado todavía la renovación. Alguno ya se estaba preparando, ¿no?, para empezar a ahorrar para pagar la minuta, ¿no?, de hacerte socio. Y con esta maravillosa voz femenina, también los objetivos del femenino. Un poco tirón de orejas ha dado, ¿eh? Sí.
El que nos hemos marcado es el de igualar la clasificación que obtuvimos el año pasado y estar entre las cuatro primeras. Para nosotros es muy importante el consolidar el potencial y la proyección del equipo. Nos he visto los años lo mismo, que tenemos una plantilla jovencísima, lógicamente cumplen años como todos los demás, pero sigue siendo muy muy joven comparando con los equipos que hay en el resto de, o sea, en el resto de equipos de la competición. Y bueno, este objetivo puede parecer súper ambicioso con el comienzo de liga que hemos tenido. No ha sido el que esperábamos. Hemos sacado un punto en los tres primeros partidos, pero desde luego no estamos preocupados al respecto. Hay que trabajar para darle la vuelta a la situación, pero hay que tener en cuenta que de los tres partidos, pues uno era contra el Barcelona, que es un equipo casi imbatible a nivel mundial, y que quedan 27 partidos por delante. Entonces lo único que nos queda es trabajar a tope, como digo, para darle la vuelta a la situación. Y para ello pues tenemos plena confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla que tenemos. Entre todos vamos a remar para conseguirlo. Y luego, por otro lado, en cuanto a la Copa, pues lo que queremos también es llegar lo más lejos posible. El año pasado aquí sí que tuvimos un accidente inesperado, y del cual no estamos nadie en el club, ni las jugadoras, ni cuerpo técnico, ni nadie de nosotros contentos, ya que fuimos apeados por el Cacereño, un equipo de categoría inferior, y es algo que queremos corregir en esta temporada.
Y bueno, pues también ha pedido apoyo a la afición para llenar las gradas de Lezama o de Samaves en los partidos. Ya para terminar con la situación del Athletic en el día de hoy, y hablar de básquet, de esa gran noticia de lo de Enrique Vizcaya, por ejemplo, y también hablar de remo, que tenemos este fin de semana pues definitivo, ¿no? Para tres de nuestras traineras, las tripulaciones. Pues el partido contra Palestina en la Euskal Selezioa.
Pues creo que no es tanto pues la opinión que pueda tener yo sobre el asunto, sino más que nada lo importante es la opinión que tiene el club, ¿no? Y en el club nos regimos pues por lo que está aprobado por los socios. Y en este caso son los reglamentos, y entre ellos el reglamento de responsabilidad social corporativa y buena gobernanza. Y pues este reglamento, que como digo está aprobado por todas las sociedades y los socios, se posiciona claramente en defensa de los derechos humanos y en contra de todas las atrocidades que se están produciendo. Entonces, pues a nosotros, pese a que el partido nos consta que todavía no está cerrado y que la Federación está trabajando en que se celebre, pues sí que estamos en contacto permanente con la Federación Vasca para colaborar en la medida de lo posible en la celebración del mismo. Nos pidieron jugadores, lógicamente, nos pidieron que se pudiera celebrar en el estadio, y para Athletic pues ha sido claro el colaborar en esta iniciativa, que como digo todavía creo que no está confirmada oficialmente.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia. Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Kutxa Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro. Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Kutxa Empresas. Hay otra forma.
Son two. Para hablar de básquet, qué gran noticia. Victoria de Lointécnica Vizcaya por 57-90 en el partido de ida de la eliminatoria clasificatoria previa a disputar la Eurocup, además frente al PAS Giannina en Grecia, con un bonito ambiente, y en el que el equipo de la Villa Foral, la verdad que ha sido muy superior desde el salto inicial, con sobre todo tres jugadoras con grandes números. Hablo de Ángela Salvadores, con 19 puntazos, 3 de 7 en triples, con Masa Jankovic, esos 15 puntos y 8 rebotes, y dobles figuras para Emily Besua, con 15 puntos y 10 rebotes. Bueno, pues 8 jugadoras más el debut, que bueno, que estamos todos muy, muy contentos, muy contentas, de Ane y Turiz. Vamos a escuchar a Lucas Fernández, que es el entrenador, que estaba encantado de la vida después del partido.
Bueno, Gabón, contentos, porque sabemos de la dificultad que es afrontar estos viajes en Eurocup, y sabíamos que nos íbamos a encontrar un extraordinario ambiente de baloncesto, una afición que durante los 40 minutos no ha parado de apoyar y de empujar al equipo. Y bueno, yo creo que el equipo ha entrado muy sólido al partido, respetando muy bien el plan de partido defensivo y bueno, pues aprovechando en muchos momentos muchas opciones de tiros abiertos. Yo creo que el tiro de tres en los dos primeros cuartos nos ha permitido después encontrar algunas situaciones de ventaja, de llegar a pintura. Yo creo que también ha sido una buena respuesta contra su defensa en zona. Y a partir de ahí yo creo que el equipo lo que sí que es de destacar es la consistencia para defensivamente no desconectar, seguir dominando el rebote y bueno, pues buscar agrandar un poco esa ventaja, sabedoras que bueno, que la renta es positiva, pero que tenemos por delante nosotros 40 minutos en Maloste, donde queremos dar nuestra mejor versión delante de la marea granate.
Ahora sí, el partido que va a ser el próximo miércoles. Y sí, hombre, hay que ser cautos, pero evidentemente, pues haciendo el partido que ha hecho hoy, estaremos en la fase de grupos de la Eurocup. El problema viene después, ¿eh? Ya lo vemos tranquilamente, pero hay un equipo israelí en el grupo. Lo repito, un equipo de Israel en el grupo. Venga, seguíamos con nuestras cuestiones. Ayer escuchamos a los dos técnicos de las dos vizcaínas que quieren ascender a la Liga Euskolab, la Liga ACT. Y hoy escuchamos la entrevista con Fernando Mendicoa con el que quiere quedarse, el de Kaiku, Jon Lortegi.
Como es normal, con nervios, porque es una situación en la que hay que estar nervioso, pero con muchas ganas. Estamos con ganas de que llegue al día de sacar nuestra mejor versión y poder, pues eso, pues dar una alegría al pueblo de Sestao.
¿Se puede hablar de presión? Digo porque, claro, antes comentábamos, son cinco embarcaciones, pero una, vosotros en concreto, sois los que tenéis que lograr la permanencia. Para ellos, el objetivo, ¿no?, de ascender de categoría, pero vosotros, no sé si la presión puede ser mayor.
Sí, por supuesto. No es lo mismo venir de otra categoría con un verano con todo de cara, ganando banderas o estando en una posición buena, luchando por subir, que si no subes, pues bueno, pues es una pena, pero tampoco pasa nada, a defender una plaza ya en la ACT, que un descenso siempre es mucho más presión que un no ascenso.
Si yo te pido un análisis y un balance de lo que ha sido esta Euskolabel Liga para vosotros y el hecho de que hayáis terminado penúltimos, un poco las razones y cómo ha ido el verano, digo.
Pues yo creo que la gran razón ha sido que hemos sido muy irregulares. Hemos hecho regatas buenas en las que estábamos en la pelea con Ares, Ondarru o Isuncha, que eran nuestros rivales directos. Luego Isuncha ya se destacó, pero seguíamos ahí en la pelea. Pero hacíamos regatas buenas y regatas en las que nos descolgábamos desde el principio y no éramos capaces de seguir su ritmo. Es una liga en la que los fallos se pagan mucho y si eres irregular, pues quedas en los últimos puestos como nos ha pasado.
¿Y cómo está el equipo? ¿Anímicamente cómo tienes a los chavales?
Pues el equipo es un equipo muy muy peleón, está con muchas ganas y la verdad es que eso, pues tengo, cada vez que tengo oportunidad lo digo porque tiene mucho mérito. Es una situación difícil, pero la verdad es que ellos están por pelear y eso pues ayuda mucho. Que confíen en ellos mismos, que confíen en la remada y que si nosotros hacemos lo nuestro, pues sea difícil que nos ganen. Se nos está haciendo larga esta última semana ya, pero por las ganas que tenemos ya de competir.
Sí, es un poco lo que dices y en general, ¿no? Es la opinión que al ser un playoff, bueno, corto evidentemente, son dos jornadas, la primera, en este caso la de Bermeo, se antoja clave, ¿no? Porque, claro, se suele decir, y es verdad, aplicable a otros casos, pero a este perfectamente también, que el sábado no vas a ganar el billete, para entendernos, pero sí lo puedes perder, porque ya remontar el domingo es que es tan corto, ¿verdad?, el plazo, que el sábado, por eso decimos que es clave.
Sí, además aquí en el campo de Ratas de Bermeo, que es muy técnico, pues es mucho más fácil sacar distancias y diferencias que en la ría. Luego en la ría recupera 6, 7, 8 segundos es complicado y aquí en Bermeo pues es como a nadie que falles pues los puedes perder fácilmente.
Claro.
Entonces pues como en los últimos años, yo creo que la clave puede estar aquí en Bermeo.
Sí. Y luego el domingo en casa, se puede decir así. Es en Portugalete, o sea que os pilla ahí.
Sí, yo creo que la Ría, pues que la afición está a muerte con el club, que la Ría estará vestida de verde de arriba abajo, seguro, el domingo, y esperemos pues dar una alegría al pueblo.
A ver, nos vamos a quedar en el RC1 con dos botes vizcaínos, porque vais a ser tres para dos plazas, y ha terminado pues muy muy bien. Son 10 banderas de 15 regatas para la Sotera, que hombre, sinceramente, John, no sé si serás de la opinión, pero parece que llega como un tiro, ¿eh?
Sí, a ver, la Sotera ha hecho una temporada ya desde invierno, una sí. temporada muy buena. Los resultados los tiene ahí, pero bueno, al final aquí lo que se juega es a un día, ¿no sabes? Es un día peligroso, es un día en el que hay que estar muy centrado, y la verdad es que sí que es el, a priori, pues puede ser el rival a batir, pero yo no descarto tampoco a Arcote, que es gente muy veterana, gente que se ha visto mil batallas, y que te puede dar un susto perfectamente.
Y luego ya nos vamos a la Liga Galega, que controlamos un poquito menos, hablo por mí, me imagino que has estado revisando, y bueno, teníais, es verdad, también la referencia, hasta lo que pueda valer, ¿verdad?, pero de la clasificatoria de la Concha, porque estabais las cinco traineras precisamente ahí en esas aguas donostiarras, pero me refiero que la Liga Galega ha sido la más fuerte, Chapela, y luego hasta casi el final ha habido ahí una pugna por la segunda plaza entre Tirán y Meira. Ha sido Tirán finalmente la que se ha llevado esa segunda plaza y por tanto estará en ese playoff. ¿Cómo ves a los gallegos?
Hombre, pues en principio sí que es Chapela sobre papel, pues mucho más fuerte que Tirán. Yo creo que será uno de los rivales duros, además conociendo a Zonzunegui, pues seguro que vienen a muerte preparados psicológica y físicamente para esto, y yo creo que serán otros de los que entrarán en la pugna por esa plaza, seguro.
Voy a escalar la Torre Picasso como un titán, sin miedo al fracaso. Esquivaré los disparos, la metralla, las balas y el fuego, para mirarte.
Seguramente es una de las mejores canciones del rock español. Es una burrada de la última década. Y pues tuvimos la fortuna de verlos en directo a lo gratis en La Ría. Hablo de Arde Bogotá, y cuando me preguntaba, oye, ¿qué vas a ponerme una sintonía, alguna cosilla para hablar? Iker Torrescusa, Gabón.
Gabón, Whiteman, ¿qué tal?
Oh, ¿cómo suenas?
Encantado de acompañarte en esta nueva andadura, en esta
edición. Suenas casi tan bien, casi, como me sorprendió muchísimo, como Arde Bogotá en La Ría. Yo estaba flipando el sonido, la buena calidad que tuvo.
Ah, bueno, claro, que en este programa se habla de deporte y de música.
Evidentemente.
Vamos a quitarlo con mucha pausa. La verdad es que fue una iniciativa maravillosa que espero que se repita. Yo ya te conté y te di un poco de envidia que les vi un mes más tarde, sí, en Santander.
Claro,
en
pagando y ahí
a
pues
lo
más.
Pagado ya, claro, no a lo, claro, gratis. Claro, claro, claro. Y fue una verdadera delicia, más que nada porque también incorporan algo que no les había visto hasta el momento. Una orquesta de cuerda que les acompaña durante gran parte del concierto, que me pareció pues una absoluta delicia, ¿eh?
Bueno,
es que el rock and roll no se tiene que llevar mal con los violines, con los chelos.
No, ni mucho menos.
Trabajos, que parece que esto es hacer ruido y no.
A ti, ya sé que la música en inglés te llama menos y el heavy metal todavía menos, pero hay una sinfonía metálica que es con la orquesta sinfónica de San Francisco, que te lo tengo que dejar. O si no, pues como tienes plataformas y esto, tienes que escucharlo. Sobre todo hay dos o tres canciones que son una auténtica delicia. Luego hay otras fusiones también maravillosas. Pero la función de esta noche con Iker Torrescusa es para hablar de la Champions y de esta primera jornada, que estamos viviendo casi en su final ahora mismo, que oye, pues con resultados, no diría mega sorpresas, pero oye, con variaciones interesantes y sobre todo fijándonos, que es donde lo vamos a hacer, en los rivales del Athletic, ¿no? En esta situación. Por ejemplo, que el Sporting de Lisboa está ganando 4-1 al Kairat, que bueno, también los del Kairat creo que se han metido 6.000 kilómetros, ¿no?
Es uno de, claro, siempre reparamos, ¿no?, los viajes que tienen que hacer los diversos equipos, sobre todo ponían, ¿no?, la mayor distancia que se iba a dar precisamente en la historia de la competición entre el Sporting y el Kairat Almaty, porque lo contamos ya en su día, al final es una ciudad que está a poco más de 30 kilómetros, si no me equivoco, de la frontera con China, pero claro, el conjunto azerí en este caso tiene que hacer ese camino cada 15 días, que me parece una absoluta locura y bueno, pues nos ha dejado el rival más oriental de la historia de la Champions, que como decías, pues ha debutado hoy en la competición, o está debutando en este momento contra el conjunto de Rui Borges, que será precisamente el último rival del Athletic en esta fase liga. Y es cierto, que le ha costado abrir la lata a un equipo que, quitando el duelo contra el Porto, ese clásico también de Portugal, estaba ganándolo todo en Portugal, pero ese gol de Trincao justo antes del descanso, pues les ha servido para quitarse un poco esa ansiedad también de los inicios, ¿no? De afrontar una nueva andadura en Champions. Y luego ya en la segunda parte, pues todo ha ido más rodado. También con protagonismo, por supuesto, de Trincao, que ha enderezado el rumbo con ese segundo tanto. Y yo me voy a quedar con lo anecdótico, ¿no? Con ese gol del Kairat Almaty en el 86, que es el primer gol que marcan en la historia de la Champions, que creo que es algo de reseñar, ¿no?, en el día de hoy.
Y el otro rival del Athletic en la Champions es el Newcastle, que oye, que iba 0-2, Rashford ha metido el segundo gol. Sí. Tremendo, pero oye, que Gordon…
El primero es muy bonito también, porque es un centro que llega desde el perfil derecho de Jules Koundé, si no me equivoco, y remata de cabeza y con mucha inteligencia, ¿no?, al palo largo del portero para sorprender. Pero lo que he podido ver del Newcastle, pues sobre todo, la primera mitad ha tenido algunos tramos donde ha llevado el dominio del balón contra un equipo que al final se deja dominar muy poquito, ¿no?, como es el Fútbol Club Barcelona. Y la efectividad del Barça pues ha sido clave con esos dos tantos que ha conseguido Marcus Rashford a la salida de un centro, como decíamos, ese primero. Y la resiliencia defensiva también del FC Barcelona, que ha sido clave, que ya lo vimos el año pasado, que con Hansi Flick, con adelantar tanto la línea, pues le salió bien y hoy le estaba saliendo bien. Y creo que ha dado un paso adelante también en la concepción de plantilla, ¿no? Creo que hay jugadores como Eric García, que hoy pues ha salido, ¿no?, en el segundo tiempo por Pau Cubarsí, que han ganado muchos enteros en esta plantilla. Y la verdad es que está muy trabajado este equipo de Hansi Flick. Y hemos visto que el Newcastle la ha podido plantar cara. Eso nos puede dejar entrever que el Athletic va a sufrir mucho en tierras inglesas cuando nos toque visitar St. James's Park.
Yo voy a hacer una comparativa, que bueno, si me la comparas o no. A mí me ha parecido el partido, hasta que ha metido ahora el Newcastle, el Athletic Arsenal. Es decir, un equipo como las Urracas, que ha puesto un físico increíble al principio para tratar de igualar seguramente la mayor calidad técnico-táctico de su rival. Y una vez que baja un poco el pistón, el Barça lo ha aprovechado. Pero ahora veo que ellos están teniendo otra nueva reacción a pesar de estar 0-2, que eso no lo hizo el Athletic el otro día. Y esto también es algo de aprendizaje que tienen que tener los Leones.
No, y que tiene todavía tiempo por delante, porque ya sabes que los descuentos son largos, 7 minutos, y eso sí. En Europa quizá estamos menos acostumbrados que lo que ocurre en la Liga Española. Pero lo que hemos visto hasta el momento del Newcastle es que, bueno, que en la Premier League solo ha ganado un partido, fue el último frente a los Wolves, pero dejó muy buena imagen frente al Liverpool, aunque acabó cayendo por 2-3, y ha rescatado 2 empates fuera de casa. Eso hace ver que las Urracas, el conjunto dirigido por Eddie Howe, pues estaba también muy, muy trabajado, y que va a haber que pelear mucho por sacar algo positivo de esa visita a Inglaterra, que no ha sido la más atractiva en cuanto a desplazamientos, porque creo que llegar hasta Newcastle es bastante complicado. Hay que buscar muchos enlaces en las islas. Y bueno, es lo que podemos decir de los dos rivales del Athletic que jugaban en el día de hoy, porque hasta el momento abrió la competición el Borussia Dortmund de los rivales de Athletic el martes, que protagonizó para mí uno de los duelos más espectaculares, y yo creo que el resultado también lo deja ver, contra la Juventus de Turín, con ese 4-4, una absoluta locura, ¿no?, una montaña rusa con esos dos goles de la Juve al final para empatar el partido. Y te voy a contar una anécdota. Lo más curioso es que los 8 goles llegaron en la segunda parte y esto solo había ocurrido una vez en la historia de la Champions. Es algo destacable, que había sido precisamente la temporada pasada en un Bayern de Múnich Dinamo de Zagreb. Vimos un Karim Adeyemi que creo que puede ser uno de los principales peligros cuando el Athletic visite el Westfalen Stadion el próximo 1 de octubre, con gol asistencia. Con ese perfil que pone Niko Kovac, ¿no?, en Liza, de que juega casi con dos mediapuntas, ¿no?, porque al jugar con carrileros, esos jugadores que quizá pudieran caer a banda, pues muchas veces caen adentro, y no tuvo mucha aportación al juego Karim Adeyemi, pero ese gol y asistencia pues al final hace ver que es un jugador diferencial, ¿no? Y sí que vimos en Niko Kovac quizá un entrenador muy reservista, con pocos cambios. Y otra de las noticias, ¿no?, para destacar es había mucho hype, ¿no?, como dicen los modernos, por ver a Job Bellingham, el hermano de Jude en Champions, y poquitos minutos, 20 minutos. Es cierto que ya en pretemporada y en el Mundial de Clubes le vimos que no tuvo mucho protagonismo. Hombre, se tiene que adaptar, ¿no?, de lo que es la Championship, de esa segunda división inglesa, que sabemos todos que es muy competitiva, pero en la Champions es otro rollo. Y así, haciendo también un balance
hay
rápido…
Hay que ampliar la sección, Iker. Sí. Me da que los 15 minutos no van a llegar.
Sí. De lo que he visto por delante.
Bueno, el Karabakh, oye, que le metió 2-3 a Benfica, que eso es
una de las grandes sorpresas así de lo que hemos visto en esta primera jornada, andaluz ante el Benfica, y eso que empezó perdiendo 2-0 en los primeros 16 minutos, que lo más lógico es que te dejes llevar y digas, oye, que no me caiga una goleada. Pues no. El equipo de Gurbanov, pues que supo reaccionar y firmó la primera victoria en la historia de Champions, porque habían jugado en 2018 y solo habían rescatado 2 empates. Fueron los dos contra el Atlético de Madrid y mira, pues en la primera jornada de esta nueva edición consiguieron una victoria de mucho mérito. Paris Saint-Germain-Atalanta, pues un partido sin mucho misterio entre dos rivales del Athletic, con un equipo, el de Luis Enrique, pues muy trabajado, ya lo sabemos, presión alta, posesiones largas y sobre todo mucha pegada, marcaron muy pronto.
Oye, que Luis Enrique, ya sé que tenemos poco tiempo, que Luis Enrique quiere ver los partidos a lo Phil Jackson desde arriba.
Sí, y me parece algo novedoso, ya lo hizo con el andamio, ¿no?, en los entrenamientos, cuando estaba, si no me equivoco, en la Roma, y bueno, pues algo que creo, si no me equivoco, hace el segundo de Ernesto Valverde Aspiazu, que ve la primera parte en la grada y luego baja el banquillo, lo leía por ahí. Y ya, rápido, cierro, con el Slavia de Praga, ya sabemos que es un equipo que el año pasado a San Mamés vino a jugar muy bien al fútbol, pues esta primera jornada de Champions nos vamos a volver a enfrentar a ellos, desaprovechó un 2-2 ante el Bodo Glimt, lo que decía, ¿no?, un partido que quizá parece más de Conference que de Champions, pero es lo que nos deja esta nueva fase previa, con mucho protagonismo, sobre todo para el guardameta, para Jindrik Stanek, que ya nos visitó en San Mamés la pasada temporada, con 8 paradas, muchas de ellas de muchísimo mérito. Y es que es una base, un equipo muy, muy trabajado por Jindrik Trzpowski. Es difícil de decir el nombre, pero al final el hecho de llevar desde 2018 al frente del Slavia pues hace que en este caso pues tengan una base muy, muy sólida.
Bueno, espera. When do you come through? Someone like you make it all worthwhile. Esto sí que es una voz y una banda alrededor, y qué mala leche tiene mi amigo Van Morrison, pero canciones como estas de alguien como tú, alguien exactamente como tú, lo dice durante un momento de la canción, y tengo minuto y medio para despedir. Simplemente voy a decir ya que Frankfurt ha ganado 5-1 a Galatasaray, el Sporting de Lisboa 4-1 al Kairat, que el 2-0 del City, de Manchester City, frente al Napoli, y que estamos en el minuto 98 y a punto de terminar. Espero que en este minuto que tengo todavía termine ya el partido. Lo hace. Ya está.
Sí, en este preciso instante.
Exacto. 1-2, ganó el Barça. Y hemos contado, pues yo creo que todo lo de la Champions, que bueno, tendrá otros episodios. Iker Torrescusa, la semana que viene ya buscamos acomodo, lugar y hora para seguir contando historias que me ha molado, pero se me ha quedado muy corto.
Sí, al final es lo que tiene la radio, y dos personas a las que les gusta hablar, como tú y yo, que nos llevamos muy bien, y que eso se traslada también a antena, claro.
Eso es. Bueno, pues eskerrik asko, Iker. Hablamos.
Y al arte, agur, agur. I've been doing some soul searching.
Y medio minuto para despedir. Os quedáis con la gabarra. Recordad que tenemos la gabarra en redifusión siempre, todos los días. Y que, pues en este caso, ha sido nuestro Oye Cómo Va Dark Edition, muy centrado en lo futbolístico, con esa gran alegría de lo Tigereca Vizcaya, que lo tiene casi hecho para jugar ya la Eurocup esta temporada. Y bueno, pues este fin de semana que se decidirá todo en el playoff de permanencia o de ascenso a la Liga ACT. Las pedidas, José Luis.